Buen día, iglesia. Que el Señor les bendiga de una manera especial en este día. Nos regocijamos en la gracia de Dios que nos concede el privilegio de reunirnos en su nombre, con libertad, en esta su iglesia. Quiero, antes de pasar a meditar en la palabra de Dios, quisiera, como siempre, dar la bienvenida si tenemos personas que nos visitan, nos acompañan. Me gustaría saberlo para saludarle. Vamos a ver si tenemos a alguien de este lado que nos visita. Allá tenemos una joven, aquí también tenemos dos jóvenes, un caballero allá atrás. De este lado hay alguien que nos visite. Aquí también, sí, aquí tenemos dos hermanas muy especiales. Son dos misioneras que nos acompañan hoy. La hermana Ricaya Zanella y Alicia Rodríguez, ellas estaban en una obra misionera en el este, se quedaron unos días en el país y decidieron venir a congregarse con nosotros hoy. Les damos una bienvenida muy especial. De este lado hay alguien más que nos visite o por aquí. De este lado, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Bienvenidos sean. Nos gozamos en poder alabar juntos al Señor. Déjenme ver por qué esto no está funcionando. Roberto, mira a ver si se desconectó el dispositivo. No, no es eso. Okay. No está funcionando, Roberto, el Chromecast. Bueno, mientras tanto, vayan abriendo sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Lo interesante es que lo probamos ahorita. No, no funciona. Desconéctalo y conéctalo, a ver. Bien, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ir orando a Dios. Desconéctalo, Roberto, desconéctalo de la corriente de energía y vuelve y conéctalo. Vamos a leer Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 4. Les recuerdo, hermanos, nosotros, aunque estamos detenidos hablando de la crianza de los hijos, no quiero que pierda de vista que no estamos hablando, el tema no es la crianza de los hijos, estamos haciendo un estudio expositivo de la epístola a los Efesios, y en ese estudio expositivo llegamos al punto donde nos habla de la crianza de los hijos. Y es importante que entendamos eso, porque en la epístola a los Efesios el tema central no es la crianza, que es el problema, es lo que me temo cuando hablamos y nos concentramos mucho en un tema. El tema no es la crianza, el tema es lo que somos en Cristo, como iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra identidad en Cristo, y cómo esa identidad debe verse en la manera como nosotros vivimos. Definitivamente que esto, aunque lo probé, no quiere funcionar. Hay algo que parece que está conectado, no sé qué es. Pero ese PowerPoint estará disponible para ustedes en las redes. Mientras tanto, yo sí lo voy a usar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Leemos Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, nos sostienes, nos das la vida, pero sobre todo nos has dado nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador, quien en la cruz compró para nosotros toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición que recibimos de ti, de manera especial. Esta bendición de sabernos tus hijos, esta bendición de saber que tenemos entrada con confianza ante tu presencia. Señor, y queremos ahora pedirte que conforme a tus promesas Tú seas con nosotros en esta hora donde vamos a meditar en tu palabra. Reconocemos nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad para por nosotros mismos discernir las verdades que tú nos has dejado reveladas en la Escritura. Habla pues a cada corazón, Señor, conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que en muchos sentidos el asunto de la crianza y el trato a nuestros hijos se parece muchísimo al trabajo del alfarero con el barro. De la misma manera que el alfarero o el barro, si no es moldeado por el alfarero, termina siendo simplemente una barra, una masa amorfa y sin ningún tipo de estética o belleza, pues así mismo nuestros hijos, si no son moldeados desde temprano, si nosotros no trabajamos con su corazón como nos manda la palabra, la Biblia nos dice que con toda seguridad nosotros vamos a terminar teniendo hijos rebeldes, hijos malcriados y posiblemente delincuentes. Pero no solamente eso, de la misma forma que el barro puede ser moldeado por manos capacitadas y entrenadas y terminar siendo una figura bella, de la misma manera puede ser moldeado por manos descuidadas y terminar siendo una figura grotesca también. Así también, dependiendo de cómo nosotros trabajemos con nuestros hijos, podemos hacerle mucho bien formando su carácter o podemos simplemente terminar dañándolos más. Así como el barro tiene un tiempo limitado en el cual usted puede trabajar con ese barro antes que se endurezca, la Biblia también nos advierte que nosotros tenemos un tiempo limitado. La Biblia dice que los padres deben trabajar con sus hijos entre tanto hay esperanza. Eso quiere decir que hay un momento donde ya su corazón ha sido endurecido por el pecado y no podemos hacer nada nosotros para moldearlo. Así que tenemos que aprovechar esa ventana de tiempo que Dios nos da. Pero de la misma forma que el barro, después que se endurece, la única forma de cambiarlo ya es con cincel y martillo. Bueno, así mismo va a pasar con nuestros hijos. Si nosotros no trabajamos en el corazón de nuestros hijos haciendo el trabajo que Dios nos llama a hacer, pues lo que usted no le enseña, yo le digo siempre a los padres, lo que usted no le enseña a sus hijos por la buena en su casa, Dios tendrá que enseñárselo por las malas en el mundo, a través de pruebas, a través de dificultades, a través de toda clase de situaciones. Así que lo más amoroso que los padres pueden hacer por sus hijos es precisamente trabajar con ellos, moldeando su corazón como el Señor manda. Bueno, definitivamente eso no quiere, ahora ni me sale ya. Así que, ¿cómo nosotros hacemos eso? Bueno, eso es lo que en la Biblia se conoce como el proceso de disciplina. Nosotros hemos descrito la disciplina como el entrenamiento de los padres sobre los hijos para llevarlos a desarrollar una actitud de obediencia y sujeción y una inclinación a acatar las reglas y direcciones que se le imponen dentro y fuera del hogar. La idea es, la disciplina de la perspectiva de la Biblia no es algo punitivo, no es algo que yo hago porque el muchacho me sacó de quicio, no, es un proceso de entrenamiento en el cual ejercitamos a nuestros hijos, no para cambiar su conducta, sino para moldear su corazón. El texto clave que nos enseña eso de la disciplina es Hebreos 12:11, donde la palabra de Dios nos dice, ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Y esa palabra ejercitado, como le expliqué, la palabra gimnasio, está hablando de el entrenamiento, es un entrenamiento que hacemos con nuestros hijos, sobre nuestros hijos, para producir fruto apacible de justicia. Entendiendo la justicia desde la perspectiva de la Biblia como sujeción a una norma o ley, especialmente a las normas de Dios. Es decir, lo que queremos es hijos, no que hagan lo que le decimos, que de manera natural deseen hacer lo que le decimos, que de manera natural quieran obedecer, algo que, por cierto, no es natural en el niño. Dice la Escritura, él nace necio, él nace con una tendencia a no obedecer, a no querer sujetarse a las reglas, y nosotros tenemos que entrenarlo para que su corazón, en su corazón, desee hacerlo. Nosotros vimos que eso es parte del mandato de Dios a los padres en ese pasaje de Efesios, donde nos está diciendo cómo se ve la nueva vida en Cristo, en la relación de los padres con los hijos. Y el texto clave es ese Efesios 4, que hemos dicho otras veces, tiene dos partes. Hay dos aspectos del trabajo de los padres con los hijos. Está el aspecto negativo, lo que deben evitar. Dice el texto, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la idea es que los padres podemos ser, y de hecho con frecuencia somos, los responsables de la rebeldía de nuestros hijos. Eso de que nos quejamos, que son malcriados, que son desobedientes, que son esto, que son lo otro. Muchas veces los responsables de eso somos nosotros, que no hemos trabajado con ellos como deberíamos. Y eso nos lleva al aspecto positivo. ¿Cómo evitamos provocarlos a ira? Dice el texto, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la labor de los padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Le hemos dicho que eso es un solo mandato, sin embargo, tiene tres partes. Los padres tienen que criarlos, los padres tienen que disciplinarlos y los padres tienen que amonestarlos en el Señor. Nosotros vimos la parte de lo que es criarlos y tenemos varias semanas ya hablando de lo que es la disciplina de los hijos. Y nos hemos detenido allí por la importancia y la relevancia. Vimos también los métodos que debemos implementar, o mejor dicho, que no debemos implementar. La Biblia nos advierte a no criar a nuestros hijos como me criaron a mí. Algo muy común es que eso era lo que mis padres hacían, pero la palabra de Dios nos dice que Cristo murió para redimirnos de la vana manera de vivir que recibimos nuestro padre. Nosotros no podemos excusarnos como papás diciendo que así fue que a mí me criaron, o eso fue lo que yo vi en mi casa. No, el Señor murió y resucitó para que tú no siguieras los patrones pecaminosos que aprendiste en casa. Tampoco debemos criar a nuestros hijos según la enseñanza de los expertos de hoy día. Tenemos toda clase de expertos hoy que proponen tener la solución sobre cómo criar bien los hijos. Ni tampoco es el pragmatismo lo que me sea más fácil, sino debemos criarlos, dice el texto, en la disciplina del Señor. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea que hay una disciplina que es la que Dios prescribe, la que Dios manda. Y esa es la que los padres deben implementar a sus hijos. Y de eso nosotros hemos venido hablando. Y quiero recalcar, hermano, le tenía ciertos versículos para que usted vea. Nosotros no necesitamos los expertos seculares de hoy. Hermano, no necesitamos libros de crianza seculares. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para criar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso incluye criar a tus hijos. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo criar, cómo disciplinar a nuestros hijos. No necesitamos los psicólogos seculares, no necesitamos los libros seculares. En el mejor de los casos, las teorías seculares de crianza de los hijos son innecesarias. En el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque Dios me dice, ya yo tengo todo lo que necesito en la Biblia. Pero en el peor de los casos, son nocivas, son dañinas. Porque el mismo Señor nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y es contraria a la sabiduría de Dios. Así que nosotros debemos limitarnos a criar a nuestros hijos y en este caso disciplinar a nuestros hijos utilizando los métodos bíblicos. Y eso nos lleva a considerar cuáles son esos métodos bíblicos. Y todo esto es repaso, por si no se da cuenta. Todo esto ya lo hemos visto en mensajes anteriores. El primer método bíblico, el método bíblico de disciplina por excelencia, es la comunicación. El hablar con nuestros hijos. Si vimos el libro de Proverbios, se trata precisamente de llevar a los hijos a ser sabios, a dejar la necedad. Y es un padre hablando con sus hijos, hablando con sus hijos. Si vimos muchas maneras como Dios usa la comunicación, sobre todo una comunicación saturada de Biblia, saturada de Evangelio, para moldear el corazón de los hijos. Y Ese es el método por excelencia, el de la comunicación, pero a ese método de la comunicación se le añaden, yo estoy antes de esa, a ese método de la comunicación se le añaden otros elementos que la Biblia nos presenta, como son el estímulo y la corrección. Son los métodos que vamos a usar para motivar la obediencia y para corregir la desobediencia cuando esta sucede. Nosotros hablamos en detalle de la comunicación, hoy vamos a centrarnos en el estímulo y la corrección como métodos de disciplina, ahí sí viene la que sigue, pero siempre enfatizando esta verdad. Sin la comunicación saturada de escritura, específicamente del Evangelio, el estímulo y la corrección son formas de conductismo. En otras palabras, recuerde que nuestra misión como padre no es moldear la conducta, es el corazón. El estímulo y la corrección por sí solos no cambian el corazón, cambian la conducta. Esa es la famosa teoría del burro que le pongo ahí. Se dice que hay dos maneras de usted hacer mover a un burro. Y eso lo vi en un libro de crianza secular, la teoría del burro. Usted puede hacer mover al burro poniéndole una zanahoria enfrente, que es el estímulo para que él la persiga, o dándole con el palo por atrás la vara, que es la corrección. El único problema con eso es que yo no tengo burro, yo no sé usted. ¿Usted está criando burro? Porque yo no estoy criando burro. Yo estoy criando hijos, hijos de Dios, que Dios me dio a mí. O sea, que no son burros, eso es lo primero. Y segundo, que nosotros estamos criando, lo que estamos llamados no es hacer que nuestros hijos se muevan, que actúen. No, lo que el Señor nos ha llamado es a trabajar en el corazón de nuestros hijos. No es simplemente que hagan lo que tienen que hacer, es que deseen hacer. Y eso solamente se logra con la comunicación, lo vimos. Es hablar lo que cambia el corazón. Sí, vamos a usar el estímulo y la corrección como métodos que Dios va a usar para que la verdad de Dios que nosotros queremos hacer que llegue a su corazón y lo moldee, trabaje en sus corazones. Y en ese sentido nosotros vamos a hablar de cada uno de estos métodos, comenzando con el estímulo. Ahí tienen las imágenes. Cuando hablamos del estímulo nos referimos a los métodos bíblicos para motivar a nuestros hijos a seguir siendo obedientes y responsables cuando ya lo están siendo. Eso es lo que es el estímulo. El muchacho está obedeciendo, hace lo que se le mandó, la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer. La verdad que queremos hacer que llegue a su corazón, permee su corazón, moldee su corazón con el estímulo, es la verdad central de Efesios 6:3, que el hijo que es obediente a los padres, a Dios, y por lo tanto a las autoridades que Dios le ha puesto, comenzando con sus padres, le va bien. Y es de larga vida en la tierra. De eso es que se trata, el usar el estímulo. No es simplemente poner algo delante para hacer que se mueva. Es enseñarle que en el mundo de Dios la obediencia, la sujeción trae bien, trae bendición. Queremos hacer que esa verdad se impregne en su corazón de la misma manera que la responsabilidad y la diligencia también. Esa es la que dice que el alma diligente será prosperada. Y queremos enseñarle esas verdades a nuestros hijos para que sean su motor para obedecer, aun cuando no tengan la zanahoria delante. Que ellos entiendan que en el mundo de Dios la obediencia trae bendición y ellos quieran perseguir esa bendición de Dios. Muestra también la gracia de Dios operando en la vida. Y esto es importante. Le pongo aquí el texto de 1 Corintios 4, 5 al 7, porque en este texto, lo vamos a ver más adelante, dice que Dios va a darnos alabanza, increíble. Cada cual recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios nos va a reconocer nuestra labor, pero un poco más abajo el texto, luego que dice que Dios va a reconocer la labor de cada uno, dice, ¿por qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Y el punto es que la Biblia pone la alabanza, el reconocimiento, en el contexto que debe ser puesto de la gracia de Dios. Y así nosotros debemos, cuando reconocemos la obediencia de nuestros hijos, hacerlo de una manera que le mostramos que lo que está produciéndose en ellos es un efecto de la gracia de Dios. Le pongo aquí que nosotros debemos decirle, Dios te ha ayudado a ser un buen niño. Tú eres un hijo bueno porque Dios te ha dado mucha gracia. Tenemos que ponerlo siempre en el contexto de la obra de Dios, para que ellos no crean que es una obra personal, que es algo que lo han logrado por ellos mismos, sino con la ayuda de Dios, de tal manera que cuando se sientan que no pueden, si tú le has enseñado que la obediencia, Dios la produce, Dios te puede ayudar, ¿qué él va a hacer? Buscar esa ayuda de Dios. Entonces tenemos que ponerla siempre en el contexto de la gracia de Dios operando en su vida cada vez que damos cualquier tipo de estímulo, y vamos a ver los diferentes que se enseñan en la Biblia, y es muy útil para apuntarles a Cristo, el único con una obediencia perfecta. Eso es excelente para cuando usted le va a hablar de lo bueno que ha sido, lo bien que se portó, recordarle que al final del día toda nuestra obediencia es imperfecta, solo hay uno con una obediencia perfecta, que es Cristo Jesús. Usamos todo para llevarlo al Evangelio. Cristo obedeció. Y por cuanto Cristo obedeció en Cristo, por el perdón que Él nos ofrece, por la gracia que hay en Él, yo puedo ser aceptado. Y por eso mis obras son aceptas delante de Dios. Porque Cristo, le apuntamos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Eso es lo que va moldear el corazón de sus hijos. Entrando entonces a considerar las diferentes formas de estímulo que encontramos en la Biblia, el más elemental, que es lo que sigue, la afirmación. Y la afirmación es algo bien sencillo, elemental, es simplemente decirle a su hijo que se portó bien, reconocerle cuando hizo lo que tenía que hacer. Papás, nosotros somos muy rápidos a criticar cuando no hace lo que tiene que hacer, muy rápido a corregir, pero no somos así de rápido para reconocer cuando lo hace bien. De hecho, si usted como yo, y usted le pone 5 asignaciones a su hijo, y él hace 4, y usted llega a la casa y le faltó una, ¿qué es lo primero que solemos hacer? Pelearle por la que no hizo, antes de reconocerle que hizo 4. Tú le dejaste 5, él hizo 4, y nosotros nos concentramos, y no hiciste tal cosa, pero no vimos todo lo que sí hizo. Nosotros como padres tenemos que aprender a reconocer en nuestros hijos lo que hacen bien, reconocer su obediencia, reconocer su responsabilidad. Algo tan sencillo como decírselo, esa afirmación puede ser verbal. Decirle cuán agradado estamos con la gracia que Dios le ha dado, con lo bien que te está portando. Darle una palmadita en la espalda, darle un abrazo y decirle, mío, estoy muy contento con cómo te estás portando últimamente. De nuevo, metiendo el Evangelio, la gracia de Dios. Dios te ha dado mucha gracia. Dios te ha dado un corazón noble. Cosas como esta. Estamos afirmando a nuestros hijos. Y la base de esto es el deseo innato, Señor. Eso es increíble. El niño nace con eso. Dios se lo pone allí. De que él quiere agradar a su padre. Todo el que ha tenido hijos, cuando pequeños, y su hijo hace algo y usted se ríe, ¿qué hace el niño inmediatamente? Vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace hasta que deja de ser gracioso. ¿Por qué el niño hace eso? Él tiene un deseo innato de ver, cuando él ve que usted sonrió, eso es una gran motivación y él lo quiere hacer otra vez. Entonces, esa es la base de la afirmación. Penosamente los hijos pierden eso cuando van creciendo. Yo digo que el problema de los hijos es que crecen. Pero con mucha frecuencia, déjeme decirle, lo culpable de que ellos pierdan este deseo de agradarnos no es de ellos, somos nosotros los culpables. Precisamente porque dejamos de reconocerle, dejamos de alabarlo por sus obras, por las cosas que están haciendo bien. Llega un momento que ya ellos pierden el interés de intentar agradarnos porque simplemente no hay manera de agradar a los padres. Lo único que ellos saben es quejarse de lo que se hizo mal, nunca de lo que se hizo bien. Otras veces simplemente porque perdemos el corazón de nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, el corazón de los hijos debe pertenecer a los padres, no a los influencers, no a los amigos, no a los panas, a los padres. No hay nadie que los hijos deberían amar, apreciar más que sus padres. Y a veces es un problema de los hijos, por el que no aprecian a sus padres como deberían, pero otras veces sus padres, que los han llevado ahí, como hemos hablado otras veces. Pero el punto es que hay ese deseo innato y nosotros tenemos que aprovechar eso. Desde pequeño, ese deseo de ellos de agradarnos, mostrándole que estamos agradados. La base bíblica de eso la vemos tanto de la perspectiva de Dios. El Señor Jesucristo y a su siervo le dijo, hablando de cómo Él dirá cuando Él venga, bien, buen siervo fiel, allí está la afirmación verbal. El Señor nos dirá, buen siervo fiel, señores. Y tenga presente que eso se lo va a decir a pecadores cuya obediencia de nadie en este mundo ha sido perfecta. Cuyo servicio de nadie ha sido perfecto. Y sin embargo, el Señor Santo y Perfecto dirá a su siervo, buen siervo y fiel. No solamente eso, el pasaje de 1 Corintios 4, 5, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Increíble, que el Dios del cielo nos alabará, reconocerá la labor de cada uno. En ese contexto está. Y desde la perspectiva de los padres, lo tenemos en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, y no solamente debería ser así, que usted se sienta alegre por ver la obediencia y responsabilidad de sus hijos, sino que la Biblia nos enseña que el padre debe decírselo al hijo. Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. El padre está llamado a expresarle a su hijo que se siente agradado por las cosas que él está haciendo. La afirmación, de una manera increíble, también la podemos usar en la corrección, nos enseña la Biblia. Es decir, aun cuando usted tiene que corregir por algo malo, siempre es bueno, sabio, que el hijo vea de nuevo que yo no solo me estoy enfocando en lo malo. Usted puede corregirle por algo malo que hizo, a la vez que lo elogia por las cosas buenas que está haciendo. Y nosotros lo vemos eso en la Biblia, lo vemos en las epístolas paulinas. Usted sabe que la mayoría de las epístolas fueron escritas para corregir problemas en las iglesias. ¿Usted está consciente de esa realidad? Sin embargo, Pablo comienza todas las epístolas con una acción de gracias por la iglesia a la que escribe. A mí siempre me ha llamado la atención que hasta la iglesia de Corinto, señores, Corinto, la iglesia en Corinto, que estaba llena de problemas grandísimos, Pablo le dedica un párrafo de este tamaño, a dar gracias por ello al principio. Y le dice todo lo que él daba gracias a Dios por ello, y luego comienza la funda, a hablarle de todo lo malo. Entonces así también debemos hacer los padres, lo vemos en las cartas del Señor. Yo conozco tus obras, tan, 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 y le dice todo lo bueno, pero entonces viene la frase, pero tengo contra ti, pero comenzó con el elogio. Mire aquí un ejemplo de Pablo en un mismo capítulo. Os alabo, hermano, porque en todos acordáis de mí retener las instrucciones. Desde el 11 hasta el 17 es un elogio. Y en el 17 entonces comienza la corrección. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de cómo nosotros debemos, aun cuando corregimos, podemos usar la afirmación. Pero le pongo aquí excepciones. Hay casos donde la desobediencia es tan grande, es de tal magnitud, o simplemente el hijo tiene una racha de desobediencia que no nos vamos a detener a elogiar y simplemente vamos a entrar a la corrección. Y también tenemos ejemplos de eso, como son la epístola a los Gálatas, la única epístola donde no se comienza reconociéndole nada, y la carta del Señor a la Odisea también entre las cartas de Apocalipsis. El segundo método de estímulo que nosotros encontramos en las Escrituras es la adquisición de privilegios, libertades y responsabilidades. Y básicamente de lo que se trata esto es que el niño, el hijo, debe ver que en la medida que él muestra sabiduría, que él muestra sujeción, que él muestra obediencia, que él muestra responsabilidad, que su espectro de acción se va ampliando. Es decir, nosotros tenemos que tener a los hijos in a short leash, dicen los americanos, ¿verdad? Con una correa corta, pero en la medida que el hijo va mostrando sabiduría, responsabilidad, vamos soltando. Dale soga, como decía Leandro en una obra una vez, dele soga, dele soga. Tenemos que ir soltando. Y eso es sumamente importante en la Biblia. Si tú pones la siguiente y después le das para atrás, pon la siguiente, ahí tenemos la base bíblica de esta forma de estímulo. El mismo Señor que en Mateo 25 dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, el Señor no solamente elogia, afirma la obediencia, sino que expande el territorio. Fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Ese capítulo de Mateo 24 es extraordinario, porque ahí vemos tres niveles como fue aumentando el espectro de acción. Habla, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa? Está hablando de un siervo que era tan diligente, tan prudente, tan obediente y responsable en su labor, que terminaron poniéndolo como mayordomo en la casa. Pero no solo eso, sigue diciendo el pasaje, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Ve tres niveles? Comenzó con un servicio normal, por ser fiel se le puso sobre toda la casa, por ser fiel ahora se le va a poner sobre todos los bienes, no solo sobre la casa. Y ese es el punto, nosotros debemos hacer eso con nuestros hijos. Mientras más va mostrando responsabilidad, pues nosotros vamos abriendo el espectro, el campo de acción de ellos. Si tú le das para atrás, Bobby, para que volvamos otra vez, esas imágenes que yo le puse allí no fueron arbitrarias, son áreas específicas en las que los padres deben ir abriendo el campo de acción según los hijos sean responsables, según los hijos sean obedientes. La primera allí arriba tiene que ver con el horario. Todos los padres deben tener horarios para sus hijos, horarios de dormir, horarios de acostarse, horario de levantarse, horario de llegar a la casa, cuando salen, horarios para todo. Pero en la medida que los hijos van mostrando responsabilidad, cumplen los horarios, los padres pueden y deben no solamente expandir el horario, darle un poquitico más de tiempo, sino que puede llegar el momento donde el padre ve que el hijo ya es responsable, él sabe que a él le conviene llegar a ciertas horas, incluso quite el horario. Tú puedes llegar cuando tú quieras, pero es porque ya yo sé que él ha aprendido que él debe llegar temprano. Le pongo un ejemplo tal vez ridículo, pero es exactamente eso. En mi casa solo uno de mis hijos tiene hora de dormir. ¿Usted sabía eso? Yo tengo dos hijos, solo hay uno que tiene hora de dormir. ¿Por qué usted cree que es eso? Porque el otro se acuesta antes de la hora de dormir. Yo no tengo que ponerle horario. Yo sé que si está despierto, pasado de la hora de dormir, es porque está haciendo algo importante. Porque si no, antes de que llegue el horario, ya está acostado. Ahora el otro tiene hora de dormir. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas, las 2 de la mañana y todavía dando vuelta. Entonces, yo siempre le enseñé eso a mis hijos desde pequeño. Las reglas son para el que la necesita. Si tú no la necesitas, yo no te voy a poner reglas. Las reglas son para el que la necesita. Si tú tienes sabiduría para hacer las cosas por ti mismo, yo no tengo que imponértelas. Entonces, eso es poniendo el ejemplo del horario. El otro ejemplo que le tengo al lado es, por ejemplo, el uso del vehículo o tener una llave de la casa, cosas como esas, que son grandes responsabilidades. Bueno, se le van a dar y en la medida que el hijo vaya mostrando responsabilidad, se le va permitiendo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Le pongo dos que son muy importantes, que son el asunto de la comida. Miren, hermanos, yo he visto padres que ellos le preguntan a sus hijos, ¿qué tú quieres comer, mi amor? No, a los hijos no se le pregunta qué quiere comer. Usted tiene que enseñar al hijo a comer lo que tiene que comer, y eso es simplemente diciéndole, esta es la comida, y eso es lo que vas a comer. Yo le recomendé el libro de Ted Tripp, ¿verdad? Le recomendé, de hecho, los dos de Ted Tripp. Yo les he recomendado como 5 libros en esta parte de la serie. Y en uno de ellos, Ted Tripp lo dice, el papá que le pregunta a su hijo pequeño qué quiere cenar o qué quiere comer, no le está enseñando obediencia, porque aún en eso el niño debe aprender a obedecer. Él no come lo que él quiere, él come lo que los papás dicen. Y él dice, algunos padres me dicen, ay, entonces, ¿cómo él va a aprender a tomar decisiones? Él va a aprender a tomar decisiones primero acatando las tuyas, porque eso es lo que le va a enseñar, lo que él debe comer. Y después que ya él sabe qué es lo que él debe comer, qué es lo que le conviene, entonces tú puedes llegar a ese punto donde ya tu hijo come de todo, él no protesta para comer, él come lo que hay y punto. Y ya tú puedes tal vez llegar a ese punto donde tú le preguntas, ¿qué te gustaría cenar hoy? Pero eso no es cuando el muchacho es pequeño. Él tiene que estar sujeto a lo que hay, a las reglas de la casa. Esta es la cena. Aunque haya otra cosa, la cena es esta. Ahora, de nuevo, puede llegar el punto donde ya él sabe comer de todo, donde ya él sabe comer saludable, porque usted lo ha hecho comer saludable, donde ya él no protesta, entonces usted le pregunta, ¿qué te gustaría cenar? Pero nunca comenzamos por ahí. Ay, ¿no te gusta eso, mi amor? ¿Y qué tú quieres cenar? Fórmula número 1 para tener un muchacho que hace lo que le da su gana, o una de ellas, ¿ok? Entonces, lo mismo con la vestimenta, el hijo no elige la vestimenta, la niña, el niño no elige lo que se va a poner, él se pone lo que los padres digan. Ahora, cuando él ha aprendido a sujetarse a lo que los padres digan, cuando él, por sujetarse a sus padres, ha aprendido la manera correcta de vestirse, entonces podemos comenzar a preguntarle, ¿qué te gustaría ponerte? ¿Te ves? Pero fíjese que no comenzamos por ahí. Eso es, empezamos a abrir el espectro de acción después que él ha aprendido a sujetarse a lo que los padres dicen. La otra área que tenemos aquí debajo es en lo que respecta a las relaciones sociales, a la salida de los muchachos. Yo recuerdo la primera vez, mis hijos, por supuesto, de pequeño, cuando lo invitaban a algo, ellos no podían ir si no iba uno de sus padres. Ay, que hay un cumpleaños, una amiguita. Bueno, vamos a ver si mamá o yo puede ir, si no, no puede ir. No pueden ir sin sus padres a ninguna actividad, siendo niños. Recuerdo la primera vez que dejamos ir a Liz, que es nuestra hija más grande, la primera vez que la dejamos ir a un cumpleaños sin su padre y fue con su panegírico, le digo, mi amor, Nunca hemos tenido problemas en ninguna actividad. Tú siempre te has portado bien. Dios te ha dado mucha gracia. Tú eres una niña muy responsable. Por eso te vamos a dejar ir a este cumpleaños tú sola. Pero recuerda, mi amor, esto es un privilegio que te estamos dando. No lo pierdas, porque desde el momento que hagas algo que no debiste hacer, vas a perder ese privilegio. Y en la gracia de Dios, cada vez hemos soltado más y más, y hemos visto la obediencia, hemos visto la responsabilidad, y así es como se maneja. Lo mismo aquí con la tecnología. Miren aquí un área muy común de los muchachos, el videojuego, ese niño que está frente a la televisión es jugando. En nuestro hogar, por ejemplo, nosotros no hay videojuego durante la semana. Las semanas son para trabajo, para estudio, para concentrarse, pero los fines de semana sí. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver que nuestros hijos entendían que ya tenían responsabilidad, que ellos entendían que su tarea era primero, entonces le comenzamos a dar el jueves también. Mira, si el jueves en la tarde, después de haber hecho tu tarea, entonces ya pueden usar sus videojuegos si desean. Entonces le añadimos un día más. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban siendo responsables. No era que escondíamos los videojuegos, lo tienen ahí, lo tienen todo el tiempo ahí. Pero no lo usaban hasta el momento que llegaba. Siempre, incluso los viernes, hacían su tarea y después jugaban. Cuando aprendieron eso, entonces comenzamos a darle más libertad. Mira, ahora lo pueden usar el jueves, ¿ok? Tampoco en nuestra casa se veía televisión ni programas durante la semana. De nuevo, queríamos que nuestros hijos se concentraran en sus estudios, en las actividades que tienen que concentrarse. Pero ya con el tiempo, de nuevo, vimos que ya ellos aprendieron. Llegan desde que comen, descansan un poco. Lo primero es hacer su tarea. Después que terminaron todo, ya les damos libertad para que puedan ver algún programa de televisión o algo de eso. Entonces, fuimos abriendo, pero después que vimos que ellos aprendieron a estar sujetos y que aprendieron que lo primero, de hecho, lo iba a decir más adelante, pero iba a decir la razón por la que quitamos todo eso, fue porque notamos al principio, siendo bien jovencitos, que para ver televisión o para jugar, entonces hacían la tarea rapidísimo. Y a veces la hacían hasta mal, simplemente para decir, terminé, para ponerse a jugar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¡Uf! No hay nada de eso durante la semana. Pero ya que ellos han aprendido que la prioridad es su tarea, es lo que deben ser responsables, entonces ya podemos comenzar a dar más libertades. Y este último de ese lado es en el uso de la tecnología, y no se ve bien. El papá y la mamá le están entregando su primer celular al hijo. Y es interesante, ustedes no lo ven bien ahí, pero ellos están haciendo como la base del good cop, bad cop de los americanos. Policía bueno, policía malo. Porque la mamá tiene una sonrisa, pero el papá lo está mirando como poniéndole una cara. Y yo me imagino que está como debe ser. Le están diciendo, hijo, entendemos que ya tú tienes la madurez. Ojo, no todos los muchachos tienen madurez para manejar un aparato electrónico, señor. Y los papás no entienden eso. Pero entendemos que ya tú tienes la madurez para tener un aparato. Tómalo, ¿ok? Pero, por eso el papá tiene la cara con la advertencia. De nuevo, esto es un privilegio que te estamos dando. Pero desde que comiences a mal usar esto, lo vas a perder. Así que tienes que ser sabio en el uso de esto, ¿ok? Y no voy a decir que en mi casa también hay uno que tiene celular, otro no. Porque hay uno que no lo sabe usar todavía y no tiene celular. Simplemente, no lo sabe usar. No le da el uso que debe usarle. Ok, entonces, pasamos a la siguiente manera como nosotros vamos a estimular a nuestros hijos. Y es por medio de la recompensa. Y esto es sumamente importante. La recompensa debe usarse para motivar a los hijos a esforzarse a dar el máximo de sus capacidades. ¡Ojo! La recompensa es para llevarlo al límite. Nunca recompensamos a nuestros hijos para que obedezcan, por amor de Dios. Mi hijo, pórtate bien que te voy a comprar un helado. ¿Y qué es lo que tú le estás enseñando a tu hijo? Tú lo estás enseñando a ser negociante, no a ser obediente. El hijo tiene que obedecer porque tiene que obedecer, no porque se le ofrece nada. Y si usted le va a ofrecer para que obedezca, es una pela lo que usted le va a ofrecer. Obedece o te guardo una pela, eso es lo que usted le va a ofrecer. No ofrecerle una recompensa para que obedezca. No se recompensa para que obedezca. No se recompensa solamente porque obedeció. Se lo pongo ahí. Nunca el premio se da por la simple obediencia. ¿Qué hacemos por la obediencia? Afirmación, está bien, por lo menos mi mujer creo que fue que lo dijo, está entendiendo el mensaje. La afirmación, eso es lo que usted hace. Obedeció, qué bueno mi hijo, no una recompensa. no se recompensa la obediencia, pues es su deber. Nosotros nos recompensamos por cumplir su deber. Ese es su deber y lo afirmamos. No recompensamos. Recompensamos cuando da más, cuando se esfuerza al máximo. Le pongo aquí entonces momentos apropiados para recompensar. Cuando ha excedido las metas impuestas, usted le mandó a hacer tres cosas, pero usted sabe que a veces hay días que los muchachos están como alegres, como poéticos ellos, y se playan y hacen más de lo que tú le hiciste, bueno, ese día tú puedes darle una recompensa. En mi casa esos días yo le mando, mira, para que frieguen, lo trate ahí de la cena, y friegan, pero aparte de eso van y hacen otra cosa que no le mandamos. Eso puede llevar una recompensa. En nuestro caso, cuando hacen cosas más de lo que le pedimos, generalmente es una recompensa sencilla. Vamos a tener una cena especial, que siempre que yo digo cena especial, en mi caso eso es pizza. Eso es lo primero que piden, pizza. ¿Qué quieren cenar? Pizza. ¿Eh? Pero de nuevo, no es porque obedecieron, es porque han hecho más de lo que le están pidiendo. No solamente cuando han excedido las metas, cuando tienen una trayectoria ininterrumpida. Oye, hace muchísimo tiempo que aquí no tenemos ni que echar boche, ni que corregir, ni que disciplinar, y papá y mamá quieren recompensarlos por la buena trayectoria, como el Señor hace. Usted va a ver que los versículos tienen que ver con la trayectoria. El Señor recompensa la trayectoria, no actos específicos de obediencia. También para motivarle a dar el máximo de sus capacidades, por ejemplo, en el colegio. Ojo, no recompensamos al hijo porque pasa de curso, porque ese es su trabajo, ese es su deber, pasar de curso, a menos que él tenga algún tipo de discapacidad, pero su trabajo es pasar de curso. No recompensamos al niño porque pasa de curso, ahora lo podemos recompensar porque él da más de lo que sabemos que naturalmente él puede hacer. Por ejemplo, si su hijo es un estudiante de 80, usted le puede ofrecer una recompensa. Mira, si tú te esfuerzas, das el máximo y me sacas 90, te voy a comprar eso que tú quieres, por ejemplo. O también le pongo aquí algo que va relacionado con eso, para esforzarse en un área donde de manera natural él tiene dificultad. No donde es vago, no donde es negligente, donde tiene dificultad natural. Le doy un ejemplo también en mi casa. Usted ha visto mi letra, ¿verdad? Lo que me han tomado mis clases. No es porque yo soy médico. Antes de ser médico yo tenía esa escritura. Yo siempre he pensado que yo tengo algún tipo de disgrafía o algo. Eso es un trastorno que la gente no puede escribir. Yo tengo que tener algo de eso. A mí nunca me funcionaron las caligrafías. Siempre tuve problemas con que escribía feísimo. Y la prueba más grande, lo que me vindicó, que yo decía que no era porque yo no quería, era que no me salía a escribir bien. La prueba más grande es que mis hijos escriben igualito que yo, señores. Yo dije, tú ves que era un asunto genético. Míralo ahí, igualito que yo. Y usted sabe que era lo grande. Mis hijos siempre han sido estudiantes genios, excelentes. Y cuando ellos estaban en los cursos donde se evaluaba la escritura, producción escrita, se llamaba esa nota. Las notas de mis hijos eran así, de los dos. 100, 99, 100, 98, 99, 100, 75 en producción escrita. ¿Usted sabe lo que es? Y era una cosa increíble. Todo por encima de 98, el promedio generalmente era 99, 100, pero en producción escrita 75, 78, 80 cuando mucho. Y mis hijos una vez me pidieron que, papi, regalan un Switch, el Nintendo Switch. Bueno, mi amor, eso es algo muy caro, eso es un gran sacrificio que yo tengo que hacer, pero vamos a hacer algo. Si ustedes se esfuerzan y me sacan 90 en producción escrita, los dos 90, yo le voy a regalar el Switch. Pero oigan, eso va a significar que ustedes, la tarea que normalmente hacen en una hora, a lo mejor le va a tomar 3 horas, porque van a tener que hacer cada letrica despacio. A lo mejor van a tener que borrar y hacer de nuevo. Van a tener que trabajar mucho. Bueno, esos muchachos se fajaron. Uno sacó 90, rayando, que yo creo que el más negociante de los dos, yo creo que eso fue hablado con el profesor y lo negoció. Ayúdeme ahí, hombre, que me... Pero eso no es lo grande. Lo grande es que el otro sacó 89. Y yo dije, este profesor sí es mala fe. Porque déjele eso infeliz. Y póngale ese 90 para que le regalen su Switch. ¿Qué usted cree que yo hice? Le regalé su Switch. Porque el punto no era que él sacara la A. Yo quería que ellos dieran, que hicieran más de lo que ellos podían hacer de manera natural. Y lo hicieron. Entonces, en la gracia de Dios le regalamos el sí. Pero la idea es eso. Esas son las recompensas. No recompensamos simplemente porque hizo lo que tenía que hacer. No recompensamos para que haga lo que tiene que hacer. No. Recompensamos cuando ellos dan el máximo de ellos. Y de hecho, la base bíblica de la recompensa, que se la van a mostrar ahí, mire que, por ejemplo, ese pasaje de Colosenses 3, 23 y 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Él se quedó y no siguió. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Esa expresión, hacerlo de corazón, literalmente significa con todo el alma, con todo el ser. Está diciendo, ponle el máximo, ponle todo tu empeño. Eso es lo que Dios recompensa. Una labor que hacemos al máximo de nuestras capacidades. No solamente eso, tenemos los otros textos donde habla de la recompensa, 1 Corintios 3:8 y Apocalipsis del galardón. O sea que Dios usa la recompensa, nosotros como padres debemos usar la recompensa. Y vamos rapidito, que ya estoy bien atrasado, a hablar de la corrección. Todo eso era estímulo, ahora vamos a hablar de la corrección o disciplina correctiva. Él se queda durmiendo. La corrección o disciplina correctiva es el método o lo que generalmente la gente le llama disciplina, ¿verdad? Cuando hablamos de corrección, es lo que la gente le suele llamar disciplina. La gente piensa en disciplina, en esta cosa, aunque como ya te vio, disciplina es la comunicación, disciplina solo el estímulo. Este es simplemente la disciplina correctiva. Son los métodos que nosotros vamos a usar para hacer volver a los hijos al camino de la obediencia y la responsabilidad cuando se han apartado de él. Tiene el propósito de corregir o enmendar algo. O en las palabras de la Biblia, dar sabiduría. Señores, la disciplina correctiva no es punitiva. No es porque me tienes harto el muchacho este. No es, tú verás, deja que yo te agarre. No, ese no es el punto. El punto no es hacerlo pagar. El punto no es descargar nuestra frustración. Se supone que corregimos para enderezar, para ayudar, para corregir, para arreglarlo. Es para el bien del niño que estamos usando la corrección. Los versículos que apoyan eso, y tú le das la siguiente, va al versículo y después le das para atrás. Proverbio 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es interesante, porque la gente suele decir de que la buena crianza de los hijos es la que combina el amor con la disciplina. ¿Usted ha oído eso? La gente dice, el amor con la disciplina. El problema es que la disciplina es amor también. Se supone que yo lo estoy haciendo porque lo amo. Mira aquí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que lo ama, desde temprano lo corrige. Y ese corrige ahí tiene que ver con castigo. O sea, que castigar al niño es una forma de amor. Porque lo estamos haciendo, o deberíamos estarlo haciendo, por el bien del niño es que lo estamos haciendo. Lo que queremos es llevarle sabiduría, como dice Proverbio 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, solo debe usarse, le pongo aquí la corrección, en casos de desobediencia o falta de responsabilidad. Ojo, no corregimos por torpezas, por accidentes o por comportamiento infantil, y le pongo la nota, a menos que se lo hayamos advertido. Por ejemplo, no corrija a su muchacho porque se echó la leche encima en el desayuno, porque eso es un accidente, eso pasa. Eso no lleva una corrección, no lleva un boche, eso no lleva una pela, eso no lleva un castigo, eso es un accidente. Por eso no corregimos, a menos que usted se lo haya advertido. Mi hijo, el muchacho está jugando con el vaso, mi hijo, deja de jugar con el vaso, que te puedes tirar la leche arriba. Y el muchacho sigue jugando con el vaso y se tira la leche arriba. Ahí lo vamos a corregir. ¿Por qué lo vamos a corregir? Porque se lo advertimos, porque le dijimos. Lo que estamos corrigiendo es la desobediencia, lo que estamos corrigiendo. Es que yo te dije que dejara de jugar con el vaso, y tú seguiste jugando con el vaso. Así que por eso viene la corrección, no porque le cayó la leche arriba. Y eso es importante que lo entendamos. Corregimos solo en caso de desobediencia o falta de responsabilidad, no por accidente. Le pongo ahí que la corrección puede ir precedida por una afirmación verbal, como ya vimos. No le entre de una vez como que todo lo que él hace está mal. Reconózcale las cosas que hace bien y luego puede entonces corregir. Y siempre, en todos los casos y sin excepción, debe ir acompañada de la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Señor, si usted quiere, yo les he hablado a ustedes mucho aquí de lo que son momento evangelio. Hay momentos en la vida de sus hijos que tú no lo puedes dejar pasar. Son momentos ideales para compartir el Evangelio. ¿Usted sabe lo que es un momento evangelio? Los momentos donde su hijo desobedece, los momentos donde sus hijos faltan a sus responsabilidades, porque son momentos donde ellos están viendo su pecaminosidad. Son momentos donde usted le puede hacer ver por qué necesitamos un Salvador. Somos pecadores, fallamos, pecamos. Necesitamos a Cristo, necesitamos un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. O sea que siempre que usted corrige a su hijo, debe hacerlo con el Evangelio. Poco momento como ese usted va a tener más importante para mostrarle su necesidad de Cristo y del Evangelio. Hablando entonces específicamente de los diferentes métodos de corrección, usted va a ver que son básicamente lo contrario a lo que vimos del estímulo. Lo contrario al estímulo, eso es lo que usamos como corrección. Por ejemplo, en vez de la afirmación, entonces para corregir vamos a usar la reprensión. Dale para adelante, dos. La reprensión consiste, la reprensión, en hacer saber al hijo con una voz firme y fuerte, pero sin gritos ni insultos, y eso lo hemos hablado otra vez, Efesios 4:31 dice que la gritería es un pecado en todos los contextos. Los padres tienen derecho a corregir y hablar con un tono fuerte a sus hijos, pero no gritar ni insultar a sus hijos. Eso es un pecado, y cuando usted lo hace debe reconocerlo a sus hijos y pedirle perdón. Pero con una voz fuerte y firme, lo que ha hecho mal debe hacerse en el contexto de una conversación. No es que usted entre y le ladra tres cosas a su hijo y sale de su habitación, no. Usted se sienta a hablar con ellos. Y en esa conversación usted le deja ver lo que él ha hecho mal, la regla o principio específico que él violentó. Siempre debemos acompañarla de Biblia. Le pongo aquí ver documento. En la página no solamente va a estar publicado esto, este PowerPoint de PDF va a estar publicado, sino que va a estar publicado un documento que tradujo la hermana Claudia, la hermana Luisiana y la hermana Irina cuando estaba aquí. Es una traducción de un libro que se llama Dales Gracia. Y ese documento es excelente porque te dice textos bíblicos que tú puedes usar para diferentes faltas en tus hijos, cuando dice mentira, cuando no quiere obedecer, cuando muchísimos contextos, y te da los versículos que tú puedes usar. Se lo voy a poner ahí en la página también. Debemos usar siempre la Biblia cuando estamos corrigiendo, enseñándole que ellos han faltado no solamente a los padres, sino a Dios, y por eso es que es tan bueno para meter el Evangelio allí. Debe, o mejor dicho, puede acompañarse de otros métodos de corrección que vamos a ver más adelante. Puede ir sola. Si usted mira los versículos que tenemos aquí de mucho, que es la Biblia, que apoya la reprensión, escogí estos dos de manera particular porque en estos dos se ve que si el niño es sabio, con la reprensión tiene. Ahora, el niño necio va a requerir otros métodos de disciplina. Mira aquí, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Si su hijo es sabio, con que usted le corrigió y le llamó la atención una vez, ya él no lo va a volver a hacer. Ahora, si lo vuelve a hacer, le está diciendo que hay necedad en su corazón. Entonces tenemos que recurrir a otros métodos que vamos a ver más adelante. Pero podemos comenzar siempre con la reprensión. Mira aquí, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Entonces, de nuevo, puede ser que una reprensión sea todo lo que se necesite para que el niño, si es sabio, enderece su camino. Pero si la reprensión no fue suficiente, entonces tenemos que comenzar ya, junto con la reprensión, a implementar otros métodos de disciplina. El segundo método de corrección, de disciplina correctiva, es la restricción. De nuevo, así como el niño que es obediente y responsable se le va abriendo el campo de acción, el niño que es irresponsable le vamos cerrando el campo de acción. Y eso es la restricción. Cuando los padres revocan algún privilegio o restringen el campo de acción de sus hijos con mira a enseñarle la verdad bíblica, recuerde que todo esto lo que queremos es enfatizar la verdad bíblica, que es la que cambia el corazón. La verdad bíblica de que las malas acciones y la falta de responsabilidad traen consecuencias. Eso es lo que queremos que ellos aprendan, asociar la desobediencia con mal, con algo malo pasa cuando desobedezco, cuando no soy responsable. Tenemos ejemplos bíblicos de restricción que Dios usó, como el Padre Celestial, nosotros podemos usar el caso de Moisés y Aarón, que le impidió entrar en la tierra prometida. El caso de la generación que el Señor impidió entrar en la tierra prometida cuando salió de Egipto. Y el caso de Saúl, que el Señor le quitó el reinado y se lo dio a David. Todos esos son tipos de restricción. Le pongo aquí, es especialmente útil cuando hay falta de responsabilidad. Es decir, cuando ya hay una regla establecida que se supone que él debe cumplir y no la cumple, ¿ok? Cuando hay desobediencia franca, rebeldía, usted le está dando una orden y él la desobedece inmediatamente, en un acto de rebeldía, pues en ese caso es preferible la vara, que la veremos más adelante o en otra oportunidad. Aquí le pongo algunas recomendaciones de un autor, no sé si usted conoce el autor de ese libro, Una familia bajo la cruz, ¿lo conocen aquí? El pastor Mayen da algunas directrices interesantes para aplicar la restricción. Él dice que tiene que ser lógica, eso es lo primero. Y créame, eso parecería... ¿Y por qué hay que decir eso? Porque la verdad es que a veces los papás hacen cosas ilógicas, señores. Yo he visto casos de padres que, por ejemplo, restringen a los hijos de la comida. Se va a acostar sin cenar. ¿Y qué disciplina es esa? Pero venga acá. ¿Usted es faraón o alguien así? ¿No entiende? Restringir a su hijo de comer. ¿De comer? ¿Usted cree que eso es sensato, lógico? Yo conozco otro que le restringía de la ropa, le quitaba la ropa hasta los calzoncillos y lo dejaba desnudo en su habitación. Pero por amor de Dios. Conozco un caso literal que el papá lo encadenaba a la cama. Pero es un perro que usted tiene, lo encadenaba a la pata de la cama. Señores, hay tantos tipos de disciplinas rarísimas que la gente hace. La misma, el aislamiento que le he dicho otra vez, es muy común. Para tu habitación un mes. Señores, el aislamiento no es un método bíblico de disciplina. Yo nunca quiero que mi hijo esté aislado del contexto de la familia. Yo le hablé de eso. Los padres deben evitar que los hijos se aíslen en su cuarto. Y lo va a mandar tú a aislarse en su cuarto. No, nunca voy a restringir a mi hijo de la interacción familiar. El aislamiento en su cuarto no es un método de disciplina. Señores, busquen la Biblia. Ni siquiera cárceles había en el pueblo de Israel. Porque eso no corrige. Las cárceles no están para corregir, aunque te quieren llamar de que correccional, embute suyo. ¿Para qué están las cárceles? Para trancar a la gente que no queremos tener afuera. Eso es todo. No está ahí para arreglar a nadie. Las cárceles no arreglan a nadie. Entonces, el aislamiento no es un método bíblico de trancar a un muchacho en su habitación una semana, un mes. Como tampoco el time out, que es muy famoso en lo americano. El time out. ¿Tú sabes lo que es el time out? Ve y párate en una esquina así, mira ahí. ¿Y qué es eso, señores? ¿Qué hace eso? No. Lu Priolo hace una versión en el libro que les recomendé también de él, El corazón del enojo. Él dice una versión más productiva del time out. En vez de tú mandarlo a que se pare en una esquina a hacer nada y como un idiota, él le dice, usted puede mandar a su hijo a hacer algo más productivo. Él le llama la mesa de la meditación. Él dice, tenga un lugar donde haya una Biblia, donde haya versículos que él tenga allí y usted lo puede mandar unos minutos. Ve allí, revisa el cuadro. Y dime, ¿cuál versículo de eso que está ahí tú entiendes que tú faltaste? Y después que tú lo veas y tú hayas orado a Dios, entonces ven para que hablemos de él. Eso es muy diferente. Usted mandarlo a que se pare como un idiota mirando una pared. Usted lo está mandando un time out, pero un time out es lo que él está buscando. La palabra de Dios. Y viendo cómo él faltó a la palabra de Dios para acercarse a Dios y luego hablar con usted. Otra cosa es que no solamente debe ser lógica, debe ser proporcional a la ofensa, no muy severa ni tampoco muy floja. Y si somos sinceros otra vez, hermano, nosotros no fallamos porque es muy floja, generalmente porque no vamos demasiado severo. El muchacho llega 5 minutos tarde, porque llegó 5 minutos tarde, pasado la hora, le impedimos que vaya a una actividad que tiene 6 meses esperando para ir, porque llegó 5 minutos tarde un día, a lo mejor un tapón que lo agarró o algo así. Entonces, a veces nos vamos al extremo de lo severo. Y yo le puedo decir, porque así como yo le digo, así, lo que nos ha salido bien. Yo una vez le prohibí algo a mi hijo, que le dije, hasta que cumpla 15 años, no lo voy a hacer. Después tuve que ir a pedirle perdón. Mira, eso fue un disparate mío, mi amor, perdóname. Porque hasta que cumpla 15 años, no puede hacer tal cosa. No, hombre, tiene que ser proporcional a la ofensa y tiene que tener alguna relación con la ofensa. Esa es otra recomendación del pastor Mayen. Sí, él... El problema fue en el uso del celular, pues yo le voy a retener el celular por un tiempo. Si el problema fue que se puso a jugar el día que no debe jugar, bueno, pues vamos a quitarte los aparatos los días que sí puede jugar. Usted ve, la restricción tiene que ver con lo que sea que motivó la desobediencia o la falta de responsabilidad. El otro método de disciplina correctiva es la restitución. La restitución se aplica cuando la falta de responsabilidad o desobediencia ha producido daño a propiedad privada o pérdidas materiales. Es decir, podemos hacer que el hijo literalmente pague cuando ha habido un daño, cuando la desobediencia, ojo, de nuevo, cuando la desobediencia o falta de responsabilidad llevó a daño de propiedad, no cuando los accidentes, de nuevo, porque el niño estaba jugando con la pelota en el patio y le dio a la ventana y la rompió, no vamos a hacer que pague la ventana, eso es un accidente. Ahora, si usted le dijo, mi hijo, no juegues ahí, porque ahí la pelota puede darle esa ventana, y él sigue jugando ahí, y le dio a la ventana, entonces usted puede hacer que pague la ventana. ¿Por qué? Porque yo te lo dije, y tú me desobedeciste, y tu desobediencia fue que llevó a eso. ¿Usted entiende? No es lo mismo. Una cosa es un accidente, otra cosa es una desobediencia que lleva a la pérdida de algo. Aquí le pongo algunos textos donde Dios mandaba la restitución. Si alguien por un descuido quemaba algo, tenía que pagarlo. El que tomaba algo pagaba el doble. Si se le dejaba algo y lo descuidaba, tenía que pagarlo. Entonces Dios aplica eso, nosotros debemos aplicarlo. ¿Y con qué lo va a pagar un muchacho? Bueno, sea creativo, busque manera. Si usted le da mesada a sus hijos, pues que lo pague de la mesada. Hay uno de mis hijos que votó comenzando el año escolar el abrigo del colegio, que se compra en el colegio, que cuesta unos cuartos. Y a la semana lo había botado. Ay, me perdió, hay que comprarlo. Ay, no. Yo te doy una mesada. Vamos a sacártelo de ahí. Pago mensuales de ahí. Todos los meses yo te voy a descontar de esta mesada hasta que se pague el abrigo nuevo. Otro le encantaba botar las loncheras. Se dejaron de perder desde que tuvo que comprarla, la lonchera, la primera vez de sus mesadas. Una vez era algo costoso, no llegó a pasar, pero le dije, mira, si eso se daña por tú hacer lo que yo te dije que no hicieras, yo te lo voy a cobrar. Y como eso cuesta mucho dinero, que si te pongo a cobrártelo de la mesada va a durar 10 años, yo te voy a buscar manera de hacerlo. Yo pago 500 pesos para lavar el carro. Entonces, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Que toda la semana yo te voy a dar una cubeta y una esponja y una manguera y tú vas a ir, me va a lavar el carro tú y ya yo, me pagaste 500 pesos ahí, porque me ahorré esa lavada. Y cosas como esa, ¿usted entiende? La idea es que la restitución es un método bíblico que debemos hacer para que el niño aprenda a ser responsable y a obedecer. Tenemos también las consecuencias naturales, que básicamente aplican el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y este es el pasaje ideal. Cuando el niño hace algo malo y recibe una consecuencia por lo que hizo, desobedeció y se cayó y se golpeó, ya usted no tiene que darle a ese muchacho ni hacer nada más. Simplemente tenga una conversación donde usted refuerza esta verdad. Mira, siempre va a haber consecuencias de la desobediencia. ¿Okay? Y nos sirve de manera especial para reforzar la mayor consecuencia de la desobediencia a Dios, que es la condenación eterna. O sea que son también buenos momentos para predicarle el Evangelio. Te brincaste una, pero ya. Y con eso llegamos a la muy temida. Usted ha visto como el chacal. ¿Quién se acuerda de don Francisco? ¿Cómo era que presentaban al chacal? El muy despreciado, el chacal. Bueno, nosotros, dale para adelante, que vamos a hablar, ya no hoy, la semana que viene, de la muy temida, dale para adelante, muy despreciada, la vara, la pela, que es uno de los métodos de disciplina por excelencia que encontramos en la Biblia, pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo a la misma hora en el mismo canal, ¿ok? Porque eso es tan importante que le vamos a dedicar un mensaje entero a hablar de la vara, la importancia y el uso, cómo debemos usarla para que sea la vara bíblica. Concluyendo entonces, hermanos, a lo mejor usted llegó a este punto y dice, bueno, cuánta cosa, cuánta información, y quién va a poder hacer esto, y cómo uno va a saber. A lo mejor usted está así como ese padre, racándose aquí, diciendo, ¿y entonces? Y yo lo que quiero decirte, hermano, que si tú estás en ese punto, sí es así. Nosotros no tenemos la sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo. Pero nuestra esperanza, le pongo aquí, está en el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no solo murió para que seamos perdonados, y gloria al Señor por eso, porque yo no sé usted, pero yo he dado mucha metida de pata. Hemos dado mucha metida de pata, ¿verdad que sí? Tú sabes que contigo, mi hermano, cuánta metida de pata hemos dado. Pero nuestra esperanza es que Cristo murió. Murió y resucitó para que seamos perdonados. Pero ojo, hermano, no solo perdonados. Cristo murió para que seamos capacitados, para que podamos ser padres diferentes. De eso es que se trata esta serie. Estamos hablando de lo que podemos hacer en Cristo. No es lo que debemos, lo que podemos hacer y ser en Cristo. Cristo nos capacita. Y mire cómo este texto de Hebreo lo deja claro. ¿Usted se acuerda que leímos en Filipenses que la palabra tiene todo lo que necesitamos para toda buena obra? Aquí dice que Dios capacita a sus hijos para toda buena obra. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos para toda buena obra. criar a tus hijos, disciplinar a tus hijos para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Señor, delante de Él por Jesucristo. Así que el primer ingrediente para nosotros ser buenos padres es ser cristianos. Nadie puede ser el padre que Dios nos llama a ser sin Cristo. Tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Si tú no eres cristiano, yo sé que tú quieres ser un buen padre. Eso comienza con ser un hijo de Dios. Eso comienza con rendir tu vida a Cristo, porque Cristo es que te va a dar el poder. Pero no solamente eso, estando en Cristo, entonces necesitamos cada día cultivar nuestra relación con el Señor. Cada día buscar la sabiduría que viene de Dios por la comunión con Él. Y Él nos va a dar esa gracia para ser los padres que debemos ser. Y nos va a dar la sabiduría para saber cómo tratar a nuestros hijos en cada situación de la vida. En términos sencillos, la clave para una relación correcta con nuestros hijos, ¿usted sabe cuál es? Nosotros tener una relación correcta con nuestro Padre Celestial, ¿sabes? Si tú tienes una correcta relación con tu Padre Celestial, salvo en Cristo, y con una comunión estrecha en Cristo, entonces tú vas a poder ser el padre que Dios te llama a ser. Que Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda gracia. Oh Señor, siempre terminamos con la misma frase, pero es que no hay otra forma, Señor. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nosotros reconocemos que aparte del poder de tu Espíritu y de la sabiduría que es en Cristo, nosotros no podemos. Pero gracias por Jesús y por la esperanza que hay en Él. Ayúdanos, Señor, a tener hogares que te glorifiquen, viviendo como es digno de la vocación con que tú nos has llamado en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga.